El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 22 de agosto de 1992. Todas las escrituras han sido traducidas o tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Continuemos con la serie de la epístola de Primera de Pedro. Probablemente las epístolas generales sean los libros más abandonados del Nuevo Testamento, y la razón por la cual hay que estudiarlas a profundidad es porque son vitales para entender el Evangelio. Recuerden que el orden original inspirado del Nuevo Testamento va de la siguiente manera. Primero tenemos Mateo, después viene Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Después de Judas vienen todos los libros desde Romanos hasta Hebreos y al final viene el libro de Apocalipsis. Ahora, si las personas tuvieran el orden apropiado de la Biblia, las epístolas generales de Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, estarían justo después del libro de los Hechos. Estas son epístolas muy básicas que nos ayudan a entender las epístolas de Pablo. Pero la iglesia romana, con el fin de que Roma tuviera preeminencia, puso estas 7 epístolas generales después del libro de Hebreos, en lugar de ponerlas antes de Romanos. Por eso incluso en la Reina Valera tenemos el orden de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y después de Hechos viene Romanos, siendo que ese es el orden equivocado. Así que cuando las personas empiezan a leer el libro de Romanos, el cual es bastante complicado, y no han leído y estudiado Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, ellos asumen que las cosas de las que habla Pablo en el libro de Romanos están aboliendo los mandamientos de Dios, lo cual vamos a ver que no es así. Una de las cosas que quiero hacer mientras repasamos estas epístolas es que veamos la base del Evangelio. Sabemos que Primera de Pedro es el libro de la esperanza, que Santiago es el libro de la fe y que Primera de Juan es el libro del amor. Si nos fijamos bien, veremos que esta es la misma secuencia de las cosas que Pablo escribió en Primera de Corintios 13. Ahora, prosigamos para terminar con el capítulo 1. Porque la última vez llegamos hasta el verso 21, así que ahora vamos a empezar en el verso 22. Lo que vamos a hacer es leer el resto del capítulo y después veremos cómo encaja todo esto con el resto de las Escrituras y el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Porque toda carne es como pasto y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. El pasto se ha marchitado y su flor ha caído. Pero la palabra del Señor perdura por siempre y este es el mensaje que fue predicado a ustedes a través del Evangelio. Tomemos estos versos y adentrémonos un poquito más en ellos. Veamos también algunas otras de las predicaciones de Pedro y cómo es que éstas encajan y unifican todos los evangelios para que podamos entenderlos. Primera de Pedro 1:2 nos habla sobre la obediencia y eso es en lo que quiero que nos enfoquemos. Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 2 dice: quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre por la palabra y por la santificación a través del Espíritu. Y noten lo que dice enseguida: la santificación a través del Espíritu a la obediencia, no a la ilegalidad. Hace poco me llamó una señorita pidiendo contribuciones para Pat Robertson. Y le dije que yo no tendría ningún problema en contribuir para Pat Robertson si él predicara la verdad. Específicamente la verdad sobre el sábado, más específicamente. Cuando yo le dije esto, ella me contestó: ¿usted se refiere al séptimo día? Y yo le dije: sí. ¿Por qué predica él el domingo? ¿Qué no sabe que la Navidad y las Pascuas también son paganas? ¿Por qué predica eso? Entonces ella dijo: bueno, eso ya no es importante para los cristianos. Ok, entonces, si la obediencia no es importante, ¿por qué la encontramos en el libro de Primera de Pedro? Ahora vayamos a Hechos 5 para ver algunas de las otras predicaciones de Pedro, porque él fue consistente en todo momento. Sí, todas estas cosas encajan de forma maravillosa debido a que son la parte central del Evangelio. Después de ser arrestados y llevados ante el Sanedrín, en Hechos 5, versículo 28, el sacerdote les pregunta a los apóstoles: ¿no les ordenamos, de manera severa, por mandato directo no enseñar en este nombre? Y vean, han llenado a Jerusalén con su enseñanza, con el propósito de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado por su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Así que, según lo que dice aquí, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Y en el verso 2, Pedro escribe sobre la santificación del Espíritu hacia obediencia. Al igual que en Primera de Pedro 1, versículo 22, que dice: habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con cada pensamiento cuando hablamos sobre obediencia? ¿Recuerdan cómo podemos vencer mentalmente? Trayendo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es un reto difícil, pero tenemos que mostrar obediencia, obediencia hacia la verdad. Veamos algunas cosas sobre la obediencia, sobre lo que es la obediencia a la verdad. Vayamos a Romanos, en el primer capítulo, porque aquí hay algo interesante para los que dicen que no tienen que obedecer. Hay personas como la señorita que les mencioné hace un momento que dicen que esto ya no es importante para los cristianos. Pero yo les diría a todas esas personas que si creen que el asesinato de bebés no nacidos y la homosexualidad son importantes y que quebrantan los mandamientos de Dios, ¿por qué el sábado no sería importante también? El sábado también es parte de los 10 mandamientos. Romanos capítulo 1 en el verso 5. A través de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para hacer lo que queramos porque las leyes ya no son importantes, no, para eso no. Aquí dice, a través de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Comparen esto con lo que dice Primera de Pedro 1:22, sobre la obediencia a la verdad y la obediencia a la fe. Ahora, esa fe es la fe en Jesucristo. Pero en este sentido la fe abarca un término mucho más amplio, ¿sí? Porque no solamente es tener fe en Dios, sino que debemos de ser obedientes a esa fe y ser obedientes a la fe. Ser obedientes a la fe significa ser obedientes a toda la verdad del Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Recuerden lo que dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Encontrará la fe en la tierra? Es increíble lo rápido que están deshaciéndose de la doctrina algunas de las iglesias de Dios. Están aceptando nuevas verdades que en realidad son mentiras. ¿Qué pasaría si Jesús no fuera obediente? O dicho de otra manera, ¿cuál sería nuestra situación si Jesús hubiera pecado? No tendríamos ninguna salvación. Y no habría fe, ¿correcto? ¿Qué tan importante fue su obediencia? Romanos 5:19 dice, porque incluso como por la desobediencia de aquel hombre, es decir, de Adán, muchos fueron hechos pecadores, en la misma manera también, por la obediencia de aquel hombre, es decir, Jesucristo, muchos serán justificados. Así de importante es la obediencia. Ahora, ¿a quién debía obedecer Jesucristo? Al Padre. ¿Y a qué más? A las leyes de Dios. ¿Hasta dónde tuvo que llegar su obediencia? Hasta la muerte. ¿Y cuál muerte? Filipenses capítulo 2 en el verso 8 nos dice, Él, hablando de Jesucristo, llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Ninguno de nosotros hemos obedecido hasta ese punto todavía. Hemos tenido nuestros propios problemas y nuestras propias dificultades, pero no hemos llegado hasta ese punto. Romanos 6:16 nos dice cómo debe ser nuestra obediencia. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta, o en otras palabras, no saben ustedes, que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? Ahí está el contraste. El pecado es la transgresión de la ley y la paga del pecado es, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Así que Pedro y Pablo predicaban el mismo evangelio. Okay, ahora, vayamos a 1 de Pedro 1:22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, para leer lo que dice ahí. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, la cual es la palabra de Dios, hacia el amor fraternal sincero. Ese es el nuevo mandamiento que Cristo nos dio. Cuando dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es un pináculo muy alto, hermanos. Les aseguro que si le piden más amor a Dios en oración, van a terminar con más problemas. Porque la única manera de entender el amor es ver lo malo que es no tenerlo. Tener este tipo de amor y amar a Dios es realmente difícil porque hay muchas cosas que interfieren con eso. Ahora, ¿cómo podemos alcanzarlo? A través del Espíritu. Esa es la única forma en que podemos lograrlo. Aquí dice, ámense uno al otro fervientemente, es decir, sin descanso, con un corazón puro. No con un corazón político o parcial, ni con un corazón que se sirva a sí mismo. Porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Ahora vamos a ver algunas cosas respecto a esto, y para eso quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8. Aquí hay una parábola que nos explica lo que es la palabra de Dios y algunas de las cosas que suceden con las personas y con el mundo en general. Lucas capítulo 8 en el verso 4 dice lo siguiente. Y mientras una gran multitud se reunía y aquellos que venían a él de toda ciudad, él habló una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la devoraron. Y otra parte cayó sobre la roca, y después de haber surgido se secó, porque no tenía humedad, o raíz, como dice en Mateo 13. Y otra parte cayó entre espinos, y después de surgir juntas las espinas la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y después de surgir produjo fruto 100 veces. O tanto como 100 veces. El registro en Mateo 13 dice que algunos produjeron 40 veces, otros 60 veces y otros 100 veces. Y habiendo dicho estas cosas, clamó en voz alta diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les ha sido dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les es dado en parábolas para que al ver no puedan ver y al oír no puedan entender. Y vaya que es cierto, esa señorita que me llamó de la cual les hablaba se puso muy nerviosa. Yo solo le dije un par de verdades básicas, pero ella no podía verlo ni entenderlo. Ahora, estoy de acuerdo que un poco de verdad es mejor que nada de verdad. Pero la salvación requiere de toda la verdad. Toda, no solo una parte de ella. ¿Saben ustedes cuál es la mejor forma de vender una mentira? La mejor forma de vender una mentira es acompañándola de la mayor cantidad de verdad que sea posible. Esa es la mejor forma de hacer creíble una mentira. Verso 11. Ahora, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios y acabamos de leer que hemos sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. La semilla es la palabra de Dios, y aquellas que cayeron junto al camino son los que oyen. Pero viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Hace poco me pasó otra cosa interesante. Sucede que tuve que llevar mi auto al servicio, porque cada 15.000 millas le tienen que hacer el servicio. Y como no llevé un libro para leer mientras esperaba, comencé a platicar con John, que es la persona que nos vendió el auto. En nuestra plática, él me presentó a otro vendedor que se llamaba Greg, y les comenté sobre la posibilidad de comprar un auto más. Al oírlo, Greg me dijo, wow, 3 autos. Yo le dije, sí, es que estamos en la tarea de ver en qué vamos a movernos el resto de nuestras vidas, o por lo menos en los próximos 10 años. Así que después de salir fuimos a probar algunos autos que vendía Greg. Y le dije, probablemente te estarás preguntando por qué mis autos tienen tantas millas. Y él me dijo, pues de hecho sí. Sí me cruzó la pregunta por la mente hace ratito. Así que le respondí, bueno, lo que pasa es que mi esposa y yo tenemos que desplazarnos diario, y hacer el trabajo de la iglesia nos toma alrededor de 1.600 millas al mes. Después me platicó que él leía la Biblia y me pidió que le mandara un libro que escribí junto con algunos cassettes. Voy a enviarle el libro que me pidió, pero ya sé lo que va a pasar, o ya me imagino lo que va a pasar. Sí, es probable que me suba el precio del auto, pero no es eso a lo que me refiero. Cuando digo que ya sé lo que va a pasar, me refiero a que las personas quieren una religión para vivir una vida mejor. Pero ellos no quieren una religión para obedecer a Dios hacia la salvación, sino que quieren ser salvos a su manera. ¿Sí? Pero Dios dice, si quieren ser salvos, van a ser salvos a mi manera. Cuando él entienda eso, es posible que lo acepte. Pero si tuviera que renunciar a su trabajo, porque el sábado es el mejor día para un vendedor de autos, sería interesante ver si estaría dispuesto a hacerlo por obedecer a Dios. A muchos les pasa esto que dice aquí para que no crean. Esta mañana publicaron un artículo en el Diario de San José que revela la construcción de una gran iglesia para gays y lesbianas en Dallas, Texas. ¿Y saben ustedes para cuántas personas están construyéndola? Para 3.000 personas. Va a ser una cosa enorme. Tener amor incondicional, entre comillas, puede sonar como algo maravilloso. Pero los protestantes son los responsables de todo esto, porque dicen que el amor de Dios es incondicional, y eso está mal, está mal. Porque, ¿cuáles son las condiciones del amor de Dios? Obedezcan mi voz, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunas de las otras condiciones? Arrepiéntanse, crean. Esas son condiciones. Veamos lo que dice en Juan capítulo 3, verso 16. Porque esa es la escritura en la que se basan para decir que el amor de Dios es incondicional. Juan 3, 16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único engendrado, o a su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él... ¿Acaso creer en no es una condición? Sí, sí es una condición. ¿Y qué es lo que se requiere para creer? Pues se requiere de mucho esfuerzo. ¿No es así? Sí es condicional. Ahora, Dios también sabe que todos pecamos. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber creencia. Para que todo el que crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Aquí la cuestión es que usted no puede tener el amor de Dios a menos que crea en Jesús. No puede creer en Jesús a menos que cree en la verdad. Y no puede tener salvación a menos que cree en la palabra y la obedezca. Lucas capítulo 8, versículo 12 dice: y aquellos que cayeron junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo. ¿Cómo va a venir el diablo? El diablo va a venir y le va a decir: ¿sabes qué? Esto ya no es importante. Esto otro ya no es necesario. Pero viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Y aquellas que cayeron sobre la roca son los que al oírla reciben la palabra con gozo. Como este vendedor de autos que me dijo: excelente, mándame esto otro. Pero ¿qué dice aquí? Pero estos no tienen raíces. Quienes creen solo por un tiempo y en tiempo de prueba se apartan. Y aquellas que cayeron en las espinas son los que han oído, pero se ahogan persiguiendo los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no traen ningún fruto a la perfección o madurez. Ojo, no dice que no lleven fruto, sino dice que no llevan ningún fruto a la perfección. Verso 15: y aquellas que cayeron en buena tierra son los que, en un corazón recto y bueno, escuchan la palabra y la guardan. Lo cual es obedecerla, ¿cierto? Guardarla. Dice: y dan fruto con paciencia o perseverancia. El fruto que dan estas personas es fruto maduro. Porque como sabrán, la fruta verde es miserable. Si no me lo creen, prueben un melón verde a ver si les gusta. Prueben un chabacano verde. Las manzanas verdes son buenas y las usan para hacer un pay de manzana, pero es una de las pocas frutas verdes o inmaduras que pueden aprovecharse para algo. ¿Sí entienden lo que quiero decir con estos ejemplos? El hecho de que la palabra viva de Dios more en nosotros tiene mucho que ver con nuestra respuesta a lo que Dios nos dice que hagamos. Y déjenme decirles algo, hermanos. Aquellos que se están quedando en la Iglesia de Dios Universal están permitiendo que alguien más les robe sus coronas. Están sustituyendo la palabra de Dios por doctrinas de Satanás. Y no me lo van a creer, pero ya comenzaron a cambiar la Pascua, a decir que el nuevo día no comienza hasta que oscurece, lo cual es mentira. La Escritura dice que guardarán sus sábados, ¿cómo? De atardecer a atardecer, de puesta de sol a puesta de sol, no desde que esté oscuro. Veamos lo que dice Apocalipsis 3 en el verso 7, porque ese es un mensaje para todas las iglesias, para todas. Y el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto es Apocalipsis 3, 7, que Filadelfia también es la iglesia del amor fraternal, porque eso es lo que significa Filadelfia. Escribe: estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Conozco sus obras. Las conozco. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra, obedeciéndola. Y no han negado mi nombre. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás. Estamos viviendo un tiempo histórico porque este nuevo orden mundial está cada vez más cerca de lo que pensamos. Este paquete de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá solo es parte de la regionalización para unir al mundo entero. He estado leyendo en un libro que explica cómo encajan todas las cosas, ¿sí? La Reserva Federal, los trilateralistas, los Bilderbergers, el Club de Roma, los Rockefeller. Y el título de este libro es En ruta a la ocupación global. Aquellos que no creen que esto es una conspiración están cegados, porque a todos se nos está diciendo que debemos de ser ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Y quién es el que está haciendo la guerra? Las Naciones Unidas. Uno de los siguientes pasos va a ser el cobro de impuestos a nivel mundial. ¿Y cómo piensan lograr ese objetivo? Bueno, la manera en que piensan llegar a su objetivo es sanando la economía mundial primero, para después poder meter la religión. Porque si logran hacerlos dependientes de cualquier sistema para vivir, aunque no sea religioso, ya los tiene. Mientras todo esto sucede allá afuera, las iglesias de Dios están deshaciéndose de la doctrina, deshaciéndose de las creencias, deshaciéndose de la fe, rechazando a Jesucristo, mezclándose con el mundo. Y por eso Jesús preguntó si encontraría fe en la tierra cuando regrese. La sinagoga de Satanás no deja de trabajar. No deja de trabajar. Y la sinagoga de Satanás está conformada por aquellos que se reúnen para hacer el trabajo de Satanás. Y quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten, como dice en el verso 9. Un judío es aquella persona que se supone que entiende el camino. Un judío es aquella persona que lo es en su interior y a quien Cristo ha llamado al camino de Dios. Pero estos que vemos aquí son los que dicen tener el camino cuando no es así. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies y les haré saber que yo los he amado. ¿Por qué? Aquí dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia. Yo también los guardaré de la hora de tentación, de prueba o de tribulación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero. Esto va a suceder en una época globalizada. Dice, para probar a aquellos que viven en la tierra. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Y créanme que hay muchas personas que están queriendo quitárselas. Quieren que ustedes crean cosas que no son ciertas y que acepten doctrinas que no son correctas. Hay personas en las iglesias de Dios que tienen dudas sobre estas cosas, pero como leímos en las 10 mentiras más creíbles de Satanás, su obra más grande ocurre en los comités doctrinales. Voy a repetir esto. La obra más grande de Satanás ocurre en los comités doctrinales. ¿Por qué? Porque Satanás induce argumentos aparentemente bien fundamentados en las mentes de hombres razonables y acaba con la verdad que tienen las personas. Eso es lo que está pasando en las iglesias de Dios y por eso nos advierte, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Esto pasa tanto en el Universal como en la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y todos empiezan con argumentos astutos, diciendo que el diezmo ya no es requisito para salvación, que no hay diferencia entre carnes limpias e inmundas, que la Pascua no significa lo que creemos, que el vino en realidad es jugo de uva, que el 14º día del primer mes en realidad es el 15º. Prueben con un par de zapatos. Si usted calza del 8, ¿compraría un par del número 7? ¿O qué tal un número 9? Ahora, si se supone que los zapatos deben quedar a la medida, ¿no cree que sea igual para el día en que se celebra la Pascua? Así es como empieza, porque si usted destruye la relación del pacto, entonces destruye su contacto con Dios. Algunos incluso tienen salidas y eventos sociales en sábado. Pero una vez que la persona renuncia a vivir en la verdad de Dios, entonces corre el riesgo de que alguien le quite su corona. Esa persona corre el riesgo de que alguien más le quite su ropa y que al final alguien tenga que declarar su desnudez. Eso es lo que está sucediendo. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 24. Primera de Pedro 1, 24. Dice lo siguiente: porque toda carne es como pasto. Piénsenlo. De alguna manera esto es algo cierto, porque ¿qué es el trigo, por ejemplo? Es un pasto, ¿no? ¿Pero qué obtenemos de él? Pan. Obtenemos pan, que es el bastón de la vida. Ahora, ¿qué es la avena? Pasto. ¿Qué es la cebada? Pasto. ¿Qué son los vegetales? Los vegetales son solo otra forma de vegetación. ¿Qué hay de la carne que consumimos de los animales? ¿Qué comen ellos? Pasto. ¿De qué están hechos los animales? De pasto. Por eso dice que toda la carne es como pasto. Y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. El pasto se ha marchitado. Cuando veníamos para acá, mi esposa me hizo notar lo seco que estaba el pasto en el camino, a un lado de la carretera. Si esos ecologistas locos no dejan el bosque como está, o mejor dicho, lo dejan como ya está, el bosque va a terminar por incendiarse. O lo usan o se quema. Una de dos. Ahora, están empezando a aplicar los llamados incendios controlados, pero yo les sugeriría que utilicen mejor cabras. Incluso sería bueno cortar y reforestar todo de nuevo, por sectores. Pero si dejaran que las cabras limpien los bosques y asignan cuadrillas de adolescentes para recoger las ramas rotas, quizá podrían tener buenos resultados. Además, tendríamos mucha carne de cabra para comer, ¿no? Así es. Y su flor ha caído, como dice en el verso 24. ¿Qué dijo Jesús acerca de los lirios del campo? Que ni siquiera Salomón en toda su gloria pudo desplegar lo que Dios desplegó en ellos. Son hermosos, son bellísimos, pero se han ido. Verso 25. Pero la palabra del Señor perdura por siempre. Y este es el mensaje que fue predicado a ustedes a través del Evangelio. Veamos algunas cosas sobre el pasto en el primer capítulo de Santiago, porque lo que quiero hacer es mostrarles cómo encajan estas dos epístolas, ya que en un futuro voy a tratar de hacer una armonía de todas las epístolas generales. El primer capítulo de Santiago habla acerca de la flor. Esto es en Santiago capítulo 1, en el verso 9. Santiago 1:9 dice: pero que el hermano que está en circunstancias humildes se regocije en su elevación, porque Dios llama tanto a ricos como a pobres. Dice: y que el rico se regocije en su humilde condición. En la congregación, todos somos iguales ante Dios, ya que como la flor del campo, como dice aquí, él mismo pasará, pues el sol sale con su calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. De la misma manera, también el rico se marchitará en sus búsquedas. Vayamos al Salmo 37 para ver un poco más acerca de esto. Y miren lo que dice el verso 1, porque esto aplica para nosotros ahora también. Salmos, en el capítulo 37, versículo 1. No se preocupen a sí mismo por causa de los malhechores. Y no estén envidiosos contra los trabajadores de iniquidad, porque pronto serán cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Siempre hay que estarla cortando por lo rápido que crece, pero es mejor mantener limpia la casa. ¿Ok? Aquí está lo que debemos hacer. Verso 3. Confía en el Señor y haz el bien. Vive en la tierra y ama la fidelidad. Tenemos que vivir por fe y confiar en que Dios proveerá. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Y cuál debería ser el deseo más grande de nuestro corazón? Entrar al reino de Dios. ¿No es así? A todos nos gustaría tener cosas lindas y placenteras, pero la Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si usted guarda tesoros en el cielo, ahí es donde estará su recompensa. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Verso 5. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él y Él lo hará suceder. Aunque no sea de la forma que nosotros esperábamos, pero Dios lo hará suceder. Dice, dará a luz tu justicia y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No te corroas a ti mismo por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Cesa la ira y abandona la cólera. No te corroas a ti mismo, porque eso lleva solo a la maldad. Porque los malvados serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. No es más que un poco de tiempo y los malvados no serán más. Sí, considerarás diligentemente su lugar, pero él no estará ahí.